en la sintonía del Todo por la Tarde, la radio Nuevo Mundo, llegando a todo el país. Queremos en esta jornada conversar sobre un nuevo libro que está muy interesante. Acá lo estoy revisando y ya estamos en línea con su autora, que nos va a dar más detalles en esta conversación sobre todo lo que significó esta investigación y escritura. Es el nuevo libro que revela pasajes desconocidos de la vida de Gladys Marín. Saludamos a Carmen Norambuena, autora del libro Solidaridad, Consecuencia y Valentía. ¿Cómo está, Carmen? Bienvenida.
Muy buenas tardes. Encantada de comentar este libro.
Así es, para nosotros también un placer y por supuesto también para nuestra audiencia, ¿no? Carmen Norambuena Carrasco, quien es profesora emérita e investigadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago, profesora titular de esta casa de estudios, doctora y licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, entre otras labores. Carmen, bueno, lo primero que queremos conocer es cómo te interesaste en la figura de Gladys. Revisando el libro, uno se encuentra allí también con lo que significó Gladys en su momento, en su juventud, estudiando en la escuela normal, y cuando ya desde ese lugar ella comienza a interesarse también por lo político, por lo social. Por ahí más o menos viene tu nexo a nivel histórico, pero por cierto, luego durante toda tu carrera también va apareciendo la figura de Gladys. Cuéntanos un poco sobre esa conexión con el personaje.
Sí, efectivamente lo que a nosotras nos unió fue el haber sido estudiantes normalistas, porque en esos años, siendo muy jóvenes ambas, nos encontramos en un congreso de estudiantes normalistas en Valdivia. A mí ella era unos años mayor que yo, y por cierto que en ese tiempo ya era una persona destacada en el mundo estudiantil, y me impactó su personalidad. Su impronta quedó grabada en mi mente, y tal como lo digo en el libro, con el tiempo nos reencontramos en varias ocasiones, ella como política de gran relieve y yo en la carrera académica. Y esos inicios fue los que me inspiró a escribir esto, porque más adelante en nuestras respectivas tareas y profesiones nos encontramos de vez en cuando, pero las veces que nos encontramos, por lo menos para mí, fue muy significativo. Y ella en todas esas circunstancias, en esas ocasiones, me demostró real afecto.
Bueno, un personaje como Gladys Marín hoy es un personaje muy transversal, ¿no es cierto? Un personaje que se le reconoce por su aporte a nivel político, a nivel de lucha social, pero todo surge también desde su familia, desde su infancia, y aquí en el libro se pueden apreciar un poco esos territorios, ¿no es cierto? Su origen en una localidad rural, Curepto. Luego viene Sarmiento para terminar en Talagante, como una ciudad, un pueblo en donde ella comienza también a vincularse con sus entornos. Cuéntanos un poco sobre ese origen más de campo, más rural también, que va a ser importante siempre en la vida de Gladys.
Claro, efectivamente ella proviene de un mundo rural, y lo que es interesante en lo que ella comenta y a través de sus escritos, cómo ese mundo rural y esa vida campesina quedó muy plasmada en ella, ¿no? Su relación con su padre, con su madre, en Curepto, en fin, y cómo en cada una de las casas que ella vivió y que las refleja y las retrata muy bien en sus escritos, le fueron impactando cosas que para nosotros podrían parecer insignificantes, pero el ver una higuera, el ver un almácigo de cilantro, el ver, qué sé yo, una florcita que plantó su madre y que ella la vio florecer, son cosas muy, muy pequeñas, pero significativas, porque ella las relata con real entusiasmo. Del mismo modo, cuando ya empezó a ir a la enseñanza media, diremos, cómo se fue contactando con jóvenes de su tiempo y que les fue conversando y comentando ideas nuevas, y que por cierto despertaron en ella también un afán político, sí, quizás sin reconocerlo todavía, pero el afán de defender a los más débiles. Eso fue desde siempre. Y otra cosa interesante también que hay en ella, y a través de toda su vida lo fue manifestando, es esa cercanía a lo sagrado. Yo no puedo decir que haya sido creyente, consagrada, católica, etcétera, no, pero sí ella demostró una reverencia especial por las cosas de la iglesia, del catolicismo, y hay una versión muy interesante que la cuenta su amigo Pedro Lemebel acerca de la Virgen de Andacollo, ¿no? Cómo ellos en varias ocasiones fueron, y a ella le llamaba tanto la atención esas las procesiones, ¿no? Y los niños, en fin. Y después Pedro Lemebel también dice, cuando ya no pudo ir con ella, pero fue y le rogó a la Virgen de Andacollo por su amiga, y Lemebel con su pluma característica dice, pero la Virgen se hizo la lesa, no me escuchó. Entonces esos diálogos que mantienen ellos para mí también son muy significativos, porque van mostrando esa cara de Gladys que no es la del político común y corriente, ¿no? Ella en su partido, en su militancia fue muy estricta, ¿no? Pero también tiene esa otra cuestión familiar de cómo vivió su infancia, su juventud, y hasta que empieza ya una carrera política mucho más declarada.
Así es, la carrera política declarada, como nos comenta el día de hoy la autora de este libro, que va a premiar, ¿no es cierto?, esta carrera a Gladys con el privilegio de poder representar a muchísima gente en Santiago. Ella se vincula de manera bien importante con la zona norte de Santiago, ¿no? Con ciertas tomas de terreno, con poblaciones en el sector de Conchalí. Bueno, no existía anteriormente la comuna de Huachuraba, pero en toda esa zona bien al norte, ¿no? Más ligada también para la Pincoya, por esos lados. Gladys siempre fue una mujer que los representó. En Renca también aparece aquí en el libro, Quilicura, fueron sectores que ella mencionaba y defendía también en la propia Cámara de Diputados. Cuéntanos un poco lo que te sorprendió, lo que te llamó la atención también en ese proceso, ¿no? En ese proceso político, Gladys como diputada, ¿qué te gustaría destacar de esa etapa?
Bueno, la carrera política de Gladys fue como todo en su vida, un ir y venir vertiginoso. Ella fue elegida diputada en tres periodos, del 65, luego el 69, y reelegida también el 73, pero por las circunstancias que conocemos, esa etapa quedó interrumpida. Pero durante ese tiempo ella integró las comisiones de educación pública en la Cámara, también de relaciones exteriores, de asistencia médico-social, de higiene, y también una comisión especial de deporte. Bueno, otro tema que siempre le preocupó y que también lo expresó en su trabajo como diputada fue el de la vulnerabilidad de las mujeres. Y esto tuvo como consecuencia, como corolario, la promulgación de leyes relacionadas, por ejemplo, con juntas de vecinos y también con los jardines infantiles. Entonces, su tiempo de diputada realmente hubo cuestiones específicas a las que se dedicó. Bueno, más adelante ella trabajó con AIN, con la candidatura de Salvador Allende, y siempre y siempre, al mismo tiempo, luchó de manera infatigable por los derechos de la mujer y su participación social.
Así es, una Gladys que hoy se alza también, ¿no?, desde la actualidad como una figura que es referente para tantos jóvenes, para tantas mujeres, para tantos hombres, ¿no? Esto del lucha como Gladys, que se levantó como un lema también en toda la época del estallido social, pues fue bien impactante, ¿no es así, Carmen, ver que en pleno 2019, 20, 21, sigue siendo un personaje que motiva a la movilización?
Claro, es que ella ha sido y es un referente, porque no es una persona que en realidad podamos decir que pasó a la historia, ¿no? Ella no pasó a la historia, ella está presente en muchas de las cuestiones que hoy día se dan, ¿no? Y sus las cosas que ella señaló, ¿no es cierto? Que la tarea que tenemos todas y todas es que tomen en sus manos, dice ella, la batalla contra la guerra. Ella en ese tiempo ya decía: proclamemos la paz en el mundo entero, porque la paz, y yo subrayé en el libro una expresión que ella dijo: mire, esto de la paz es como lo que decía Gabriela Mistral. Y citando a Gabriela Mistral, ella dijo: no es la paz, no es una jalea dulzona. Mira, jalea dulzona es ponerse en pie de combate. Y hay palabras, como decía Gabriela Mistral, y ella las cita, que sofocadas dicen más. O sea, cuando una persona expresa una oración, expresa un sentimiento, expresa un sentir, si lo dice de manera sofocada, entre comillas, dice mucho más que si lo decimos de manera dulzona, suave. No, había que decir las cosas, las palabras con propiedad, y eso fue lo que ella hizo, ¿no es cierto? Y también lo pongo en el libro, lo comento, es que cuando muchas veces ella, su figura era tomada por las personas, y cuando una chica, una jovencita reaccionaba mal frente a su familia o discutía con fervor, le decían: ya está la Gladys Marín hablando, ¿no? O sí. incluso en algún lugar, ¿no es cierto?, de retén de carabineros, cuando había uno que sobresalía mucho con la voz de denuncia, decía: ya está la Gladys Marín. ¿Por qué? Porque su nombre fue sinónimo de rebeldía, de defensa, de ideas, de sentires, de maneras de ser, de compromiso.
Sí. Bueno, Carmen, me gustaría que nos comentaras ahora también parte de lo que arrojó la investigación respecto a la época de la clandestinidad, ¿no es cierto? Quizás una de las épocas más difíciles para Gladys, por la distancia, por el separarse de sus hijos, bueno, todo el periodo del golpe en adelante, cómo repercute también en su vida personal, ya que se le asesina a su pareja, ¿no? A su gran amor. Dice en claro, parte del libro, quizás de todo lo relatado hasta el momento, estas páginas referidas al exilio y a la clandestinidad son las que están más cargadas de emoción y sentimiento, cuando la voz de Gladys denuncia, por ejemplo: me quitaron mis hijos, mi compañero, mis libros, mi araucaria, de todos me alejaron, nada me pertenecía, mi patria, mi mundo se derrumbaba. Tuve que asilarme a fines del 73 y salí al exilio en julio del 74, 4 años de exilio y 13 de clandestinidad. Salí sola al exilio y volví sola al trabajo clandestino a comienzos del año 78. Cuéntanos, Carmen, ¿qué significancia tiene toda esa etapa para tu libro?
Bueno, en realidad ella lo señaló en sus propios escritos y lo manifestó, que lo más que le conmovió en su vida personalmente, porque ya hemos visto una Gladys fortachona, ¿cierto? Una voz de denuncia, una voz decidida. Pero cuando ella habla del tiempo del exilio y de la clandestinidad, es cuando su voz se carga de emoción y de sentimiento. Y como tú acabas de leer una cita de ella cuando habla, cuando dice: me quitaron mis hijos, mis compañeros, en fin, que me alejaron de todo, me alejaron, me quitaron mi patria, todo. Y ella salió al exilio. Bueno, tuvo que realmente armarse de mucha fortaleza para poder vivir ese tiempo alejada de lo que era propio, íntimo, como su familia, su marido, sus padres, sus hijos, sus hermanas, sobre todo sus hermanas también y sus amigas, pero ella dice que en su caso esa separación potenció, dice, la maternidad hasta el más infinito grado de dolor y valoración. O sea, estar separada de los hijos fue lo peor que le pudo ocurrir, y más tarde volver al país y mirarlos desde lejos, porque no podía acercarse a ellos por temor a la familia, a los abuelos de los niños, a los niños les pudiera pasar algo. Ella siempre se mantuvo alejada, pero una madre o un padre puede realmente reconocer lo que significa ese sentimiento de mirar a un hijo y no poder abrazarlo. Esas son páginas realmente emocionantes en este libro que hemos hecho de Gladys Marín. Bueno, y claro, de regreso al país después del exilio, el liderazgo político de Gladys se fortaleció, ¿no? Su fortaleza personal y el respaldo que le dieron los políticos, no solamente los de su área, de su tienda política, sino que también de otras colectividades. Yo después, más tarde, te puedo comentar cómo después de su muerte políticos de muy diversa de muy diverso pensamiento manifestaron el respeto por esta mujer. Pero bueno, señalo que la parte del exilio fue realmente muy difícil, y ella logró reunirse con sus hijos en Argentina. Pues los niños creyeron siempre que ella estaba en Argentina o en otro lugar, pero no tuvieron idea que había estado a veces muy cerca y a metros de alguno de ellos. Yo pienso que hay que leer el libro para ver cómo nosotros pudimos sacar de distintas conversaciones, de entrevistas, de periódicos, pasajes de su vida en el exilio que hablan también de la mujer política, porque ella estuvo, se afiló en la embajada de Holanda, pero después tuvo que partir y partió a Holanda, que era el país que le había dado refugio, y recorrió varios países de Europa, entre ellos estuvo en la Unión Soviética, donde estaba radicada la dirección del Partido Comunista. Después regresó hacia América y particularmente a Costa Rica, un país donde ella ya fue recibida de manera oficial y donde ya es reconocida como una figura política de renombre internacional. Y bueno, después de regreso al país, después del exilio, el liderazgo político de Gladys se fue fortaleciendo. Y del mismo modo, ¿no es cierto?, que su fortaleza personal logró nuevamente la reunión con los hijos, en fin, y logró también un respaldo partidario contundente, y que fue lo que le valió, como señalo, en este instante y después el respeto de otros políticos y de otras colectividades.
Sí, es bueno, un personaje como Gladys Marín, hay que revisarlo en su integridad, ¿no es cierto? Y sí. qué tremendos son los detalles que pudiste conseguir, Carmen. Es apasionante ir revisando las páginas del libro, ¿no? Acá estoy en la 86, por ejemplo, en donde se lee que esta gran luchadora retorna al país el año 78, en palabras de su amiga y colaboradora Cristina Lártiga. Cuando se inicia la operación Retorno, Gladys era una de las primeras en regresar al país, si bien regresaron otros compañeros antes porque había que preparar un poco las cosas. Ella ingresa ese año 78 y vuelve a salir cuando va a Argentina para encontrarse con sus hijos. Los hijos no tenían ni idea dónde estaba su madre, nunca lo supieron. Para ellos Gladys seguía en el extranjero, pero los muchachos ya más grandes pusieron a su madre entre la espada y la pared, porque o se encontraba con ellos en algún lugar o después no la iban a querer ver. Fue así como se encontraron, salió a la Argentina para reencontrarse con sus hijos. Qué significativo, qué lleno de emoción ese momento, ¿no?
Muy, es que donde uno se detenga en la vida de Gladys, en su biografía, donde uno se detenga, siempre va a encontrar rasgos que son realmente significativos, emotivos, contundentes, particulares, en fin, es que su vida entera está llena de páginas que son realmente muy, muy, muy significativas. A mí me tocó en una ocasión participar junto con ella en España, en Extremadura, en un seminario sobre la mujer latinoamericana en que ella estaba invitada como figura especial, y la verdad es que el auditorium de la universidad se llenó de estudiantes que estaban ávidos de escuchar y de conocer y de ver quién era esta mujer, ¿no? Y claro, fue realmente espectacular su presentación, y a mí lo que me llamaba la atención es cómo en un lugar lejano, porque bueno, España es España, Madrid es Madrid, pero ya la región de Extremadura, ¿no?, es una región quizás históricamente más relacionada con nosotros, pero no son zonas en las que estemos permanentemente conociendo de nuestras noticias. Y sin embargo, allí el impacto de la voz de Gladys, del mensaje de Gladys, fue realmente significativo. Además, ella era una persona muy sobria. Nosotros los historiadores normalmente, cuando vamos a reuniones, nos gusta después de las jornadas de trabajo quedar conversando con un traguito, y la conversa sigue y sigue, ¿no? Ella no, ella siempre se retiraba temprano, siempre. Y al despedirse de mí, porque me decía Carmenucha, mañana empezamos temprano. Y eso quería decir, ya terminemos esto y vamos pronto a descansar. No, son cosas genial, significativas. Yo no sé si también lo puse en alguna parte. Ella escribía todo de manera manuscrita, sus discursos, todo lo escribía a mano, y tenía muy bonita letra, quizás porque, bueno, nosotras como profesoras teníamos que aprender a dibujar bien las letras, ¿no? Yo a veces le he dicho a mis alumnos, a ver, dibuje la F mayúscula. Obviamente que no saben dibujarla, pero Gladys tenía eso, una muy bonita letra, y escribía todo en papel. Bueno, son cuestiones que me salen comentártelas, porque a mí también me emociona hablar nuevamente de esta persona excepcional. Yo creo que la Universidad de Santiago ha hecho un gran aporte con esta línea editorial, que es de biografías que son muy breves, y son como tú viste en el libro, son poquísimas páginas, son 100, 150 páginas, que la gente las puede leer con rapidez, porque hoy día nadie tiene tiempo de leer grandes tratados. Pero yo creo que esta línea de biografía es bueno que siga adelante, y sobre todo con mujeres.
Así es, nos quedamos entonces con el legado de Gladys, como dice su hermana Silvia en una de las páginas. Gladys sentía y vivía la justicia social, la política, y no solo desde un escritorio o dando charlas, sino donde las papas queman, en las poblaciones. Esa energía es parte fundamental del legado de Gladys Marín, y por eso hoy es un personaje popular tan querido, y si no querido, por lo menos muy respetado. Así es que te agradecemos la conversación, Carmen, y rescatar eso, ¿no? Y te dejo con esa pregunta también para ir ya cerrando, ¿no? La valoración de su legado.
Bueno, yo señalo en un lugar por ahí que cuando fallece Gladys, a los 15 días siguientes se hizo un homenaje en la Cámara de Diputados, donde participaron personas de muy distinto color político, ¿no? Y todos fueron realmente espectaculares en reconocer lo que había significado esta persona, ¿no? Patricio Jales, me acuerdo que lo cité, del Partido por la Democracia, Rodolfo Seguiel, de la Democracia Cristiana, Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista, Fernando Mesa, del Partido Radical, en fin, pero rindieron un homenaje muy, muy interesante en honor de esta persona, ¿no? Y yo también en el libro no quiero dejar de reconocer esto. Al final puse solamente dos anexos, y uno está dedicado a Julio Ugaz, que es el compañero que tuvo durante mucho tiempo y hasta el final Gladys Marín. Yo siempre recuerdo premios que hay en el cine, ¿no es cierto?, cuando se da al actor principal, a los actores secundarios. Yo siempre pienso que Julio Ugaz fue el mejor personaje secundario en la vida de Gladys Marín, porque no estuvo en primera fila, pero sí fue... Yo no lo conozco, yo sé lo que dicen los papeles de esta persona, pero quise ponerlo porque realmente siempre hay un personaje secundario que vale la pena rescatarlo y colocarlo al lado de los que fueron los más cercanos a ella, como son sus hijos, como fue su marido, como fueron sus hermanas, como fueron sus amigas, en fin, pero también a estos personajes secundarios, pero de gran mérito. Yo creo que es necesario también relevarlo, y por eso yo quise poner un apartado especial para esta persona.
Muy bien, es entonces un libro muy interesante desde varias perspectivas, ¿no es cierto? Ahí están los anexos del libro, el primero que apunta a la labor parlamentaria de Gladys Marín Milie, claro, Universidad para Todos, referencia Universidad Técnica del Estado, y el ya mencionado por Carmen también, texto en el que habla Julio Ugaz, la pareja desconocida de Gladys Marín, Julio Ugaz, quien actualmente es director de nuestra radio, ¿no? Así es que, Carmen, sí, le agradecemos nuevamente la conversación, y le cuento que estaremos regalando un libro, un ejemplar de su libro. La próxima semana nos llega y vamos a preparar acá un concurso bien interesante para nuestra audiencia. Así es que va a estar bien interesante aquello, ya que nuestra audiencia de seguro quedó encantada con lo que usted nos ha relatado. Un libro lleno de detalles, de emociones y del espíritu de nuestra gran Gladys, Carmen.
Muy bien, muchas gracias. Yo feliz
fuerte
de
abrazo.
Que esta figura siga perviviendo en el tiempo y siendo respetada por la gran mayoría de las personas, y siendo todavía un estandarte de lucha para las mujeres. Muchas gracias a ustedes.
Abrazo, chao.
Chao.